I love when people are here. So cuando hay gente, tienen que decir amén. You have to say it.
Amen.
O tienen que decir algo. Ajá, chu, algo. Cuando empezó la pandemia, todo, o sea, no el ministerio, sino todo esto de compartir empezó cuando empezó la pandemia. Porque nos juntábamos como familia, la familia Castro un día, la familia del lado de papi, y la familia del lado de mami, los Riveras, otro día. And it was cool, you know? Y nos saludábamos y hablábamos por horas y horas y horas. Like, it was, I remember at the beginning, era algo así bien, bien bonito. Y de repente, en una, ¿quién fue? Yo no me acuerdo quién fue. Yo creo que fue mami, en el lado de los Rivera. Ricky, comparte una palabra. I was like, mom, whoa, time out. Yeah, you know, like, comparte algo ahí. I was like, okay. Y acabamos de tirar bochinche y chistes y fotos y que esto y que lo otro. Y hermanos, abran sus Biblias. no sé cómo voy a usar eso en la prédica, pero aquí va. Pero mientras yo me preparaba esta semana para compartir, me vino eso a la memoria porque fue interesante como en un momento donde estratégicamente no hace sentido tratar de empezar un ministerio. O sea, lanzar. Cuando yo digo un ministerio, I'm being very specific. Estoy hablando muy específico de todo lo que es el área legal. O sea, todo el proceso. Y los que están más cercanos a nosotros conocen que hemos estado con papeles y con cosas y con lo de esto. Porque para abrir una organización sin fines de lucro, eso es lo que es un ministerio, para hacer todo eso legalmente, o sea, hablando como ser humano, it's a long process. Y hasta en una de las reuniones que tuvimos con una persona que nos está ayudando con esto, nos dijo, ¿y por qué ahora? It's like, what are you guys guessing? Like, what are you doing? Unos amigos muy cercanos de nosotros que también son pastores, jóvenes, pero ya llevan varios años con su ministerio, también nos dijeron, ¿pero por qué ahora? It was like, chico, aguántense un año y medio, dos años, like 3 years, hasta 3 años nos decían, like, just wait, okay, esperen. O sea, ¿por qué? Porque el cristiano sigue siendo cristiano, I'm going to say this carefully, con o sin un ministerio, debe ser. Ahora es importante congregarse, tener iglesia, todo eso es importante. So estoy hablando, I'm just looking a un lado de la moneda por un segundito, ¿ok? O sea, durante la pandemia todos nos conectábamos anyways para escuchar una palabra. Yo no sé tú, pero yo no paré de orar por los enfermos. No paramos de creer el poder de Dios, no paramos de leer la palabra. Algunos sí se enfriaron, pero por la mayor parte, más bien la iglesia, como que había más hambre, you know? Y el poder de Dios, that's what it does. The Holy Spirit, o sea, no lo para nada, you know? So it was funny, mientras yo me preparaba, eso me vino a la mente y a la memoria, porque escuchamos varias veces, what? Ahora. Pero esperen, you know? No se metan en eso ahora y qué sé yo ni qué. Like, and we heard it a couple of times, but no sé, como que siempre las puertas se abrían y, no, pero es que es ahora, you know, and things, y las cosas empezaban a alinearse para que ahora, y ahora, y ahora, porque así Dios, sentimos que así que Dios trabaja y así lo hizo con nosotros, porque sí hay momentos que nos manda a esperar, pero hay momentos que nos manda ahora, right? Ese no es el título del mensaje, diciéndolo ahora en alto creo que es un mejor título del que voy a dar, pero ustedes pongan el título que quieran y después me confirman cuál estaba más chévere. No sé si es ahora o el título del mensaje de hoy le puse sacerdotes al borde. Okay, follow me. It's in English. Okay, sorry. Priests on the edge. Tan, tan, tan. Suena como, ¿verdad? Como esas películas así bien. ¿Ah? Sí, como que, ajá, ya estás pensando, pero tú estás pensando en lo negativo. No, es algo bueno, chico, pero como que sí, que lo van a empujar. Sacerdotes al borde. No como Peter Pan con Captain Hook así en el borde del barco, no. El piano quiere decir amén. Sacerdotes al borde. Y vamos a ir un momentito a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. ¿Vieron? ¿Vieron la camiseta que tengo puesta? Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Ok, here we go. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla. En inglés la traducción es the edge, igual, orilla, borde, ¿ok? A la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El siega es spring. Ajá. Pero en esa área es la temporada de spring. ¿Cómo se dice spring? Primavera. Es la temporada de primavera en lo que es esa zona, esa área. Lebanon. Si tú miras el mapa, yo hasta busqué en el mapa because it was very, para mí fue muy interesante esos versículos. ¿Cuánta explicación, vamos a leer ahora, cuánta explicación hay de lo que está sucediendo en ese momento? O sea, aún sin hablar de lo que Dios iba a hacer, sino lo que está sucediendo en esa área, en esa zona, ¿ok? Es como decir, nosotros aquí que tenemos el río St. Lucie, ¿ok? Ese río, bueno, ellos tienen el Jordán, y en esa temporada, que era primavera, donde en las montañas de Líbano, en las montañas de Líbano, la nieve se derretía. Entonces, ¿qué pasa? Era tiempo de cosecha, ¿por qué? Porque había aún más agua, había, there was more possibility. Era el tiempo de que el río se desbordaba, ¿ok? Vamos a seguir. Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Oye, oigan eso. Las aguas que venían de arriba, es decir, de Port St. Lucie, ¿ok? Más al norte. Se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. La ciudad de Adán le quedaba como a 20 entre 20 y 30 millas de donde ellos cruzaron, ¿ok? Desde allá paró el agua, que está al lado de Zaretán. Y la que descendían al mar de Araba, el mar salado, o the Dead Sea. Se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ya yo sé por qué yo estoy teniendo problemas en leer. Because I'm getting old. All right. La semana pasada cumplí 33. Papi cumplió. No, yo no quería decirlo. Yeah, oh my gosh, here we go. Espérate, no era ese libro. I'm just kidding. Okay. Aquí hay mucha explicación. There's a lot going on. Hay mucho que está sucediendo. Y vamos a tratar de mirarlo rapidito juntos. Como expliqué al principio, esto es temporada de primavera. Es más, en Primera de Crónica nos habla cuando el rey David, cuando el Señor empieza a crecer el ejército del rey David, también era un tiempo de primavera. Y habla de que esos hombres tuvieron que cruzar el Jordán igual, en primavera, en un tiempo donde el Jordán estaba repleto de agua. Como hay una frase bien, bien coloquial que es desbordado, pero hay una frase que estaba llenito, gordito estaba el río. El río normalmente, el río Jordán, si uno ve los mapas, tiene una distancia de ancho de 90 a 100 millas, perdón, pies, disculpen, de 90 a 100 pies. Y de profundidad, normalmente va de 3 a 10 pies de profundidad, como una piscina chévere, ¿verdad? Tiene el área de los niños y tiene el área profunda. Y de 90 a 100 pies. La Biblia no dice claramente cuánto más creció, pero dice que por todas sus orillas estaba descontrolado. Toda esa área, si uno lo mira, es que lo miré, and I found it so interesting, mientras me preparaba y estudiaba. Toda esa área, esas digámosle de 30 millas, son como 28 dicen, todas esas 30 millas de donde dice la palabra de la ciudad de Adán hasta todo el Jordán, cruzando todo el Jordán, hasta lo que era el mar, the Dead Sea, ¿okay? El Mar Muerto. Todo eso, esas 30 millas, cuentan con más de 27 cascadas. Pero no bonitas de esas, no. Like raging rivers, ¿okay? O sea, cascadas, las chiquitas, mínimo, la corriente son de 5 millas por hora. Now, 5 millas no suena como mucho, pero una corriente, para seres humanos. Ponte tú a correr atrás de un carrito que va de 5 millas por hora. Uno puede quedarse ahí, pero después de como 3 minutos, y más en mi condición, ¿verdad? De bendecido. Ahora, en el agua, con el peso del agua, cuando hace mucho tiempo, long time ago, yo estaba haciendo entrenamiento para policía de Miami-Dade. Yo me creía policía, y, ¿verdad? And I was getting close, me aceptaron y todo, pero hubo un examen que tuvimos que hacer donde nos tiraban, nos dijeron, ok, métanse en esta piscina, una piscina de esas de larga, así, ¿cómo es? Olímpica, ¿verdad? Tenías que nadar de aquí para allá y de allá para acá. Yo no sé cuántos metros era eso. Eso era, pero yo me crié pescando, nadando, tirándome en lancha. So, yo decía, easy, pero había una regla en ese examen. Todos teníamos que tener pantalón largo, sweatpants, todos. No podían ser shorts, no podían ser jeans, así apretadito, como que para... No, tenían que ser sweatpants. So yo voy, all right, let's do it. Es nítido, no me va a dar frío en los pies, all right, chévere. Y veo todos esos tipos así más grandes y más fuertes que yo dije, mi madre, yo me voy a quedar aquí atrás. Yo voy a ser el peor policía o no me van a aceptar por nada. Y nos montamos... Y empezamos a nadar y yo, this is easy. Empecé a nadar y de repente mi pantalón se llena de agua. Es un pantalón de esos de deporte, pero largo. Se llena una bolsa de agua y de momento yo sentí como si alguien me hizo, ven para acá. Pero era mi propia pierna. Cada vez que yo pateaba, yo mismo me hundía. It was the worst. Yo dije, I don't want to be a cop anymore. I'm going to die. Me voy a morir. Ahora, en ese momento, en esa etapa de mi vida, yo estaba mucho más flaco. So, I realized, okay, no puedo pataletear, ¿verdad? No puedo usar mis piernas, tengo que usar mis brazos. Y logré hacerlo. El tipo al lado mío hacía un 6'5", fuerte, con músculo, en los primeros 30 segundos. Y tocó el piso, no pasó el examen. El otro por allá, que también era un muchacho grande, Y yo, el único boricua de la isla de Puerto Rico, suavecito. No era el único, también había un cubano que pasó. Ese le ganó, ganó a todo. Pero, it was interesting to see that, ¿verdad? Los hombres de David también tuvieron que cruzar en Primera de Crónicas, si no me equivoco, capítulo 12. También tuvieron que cruzar el Jordán en ese tiempo. All this, ok, ¿cuál es la prédica? Porque yo no vine para clase de geografía del Middle East, ¿verdad? Cuando leí eso, a mí se me hizo interesante al punto de que busqué el mapa y investigué, y indagué y encontré esos detalles muy interesantes. Porque, ¿por qué Dios les va a mandar a cruzar en ese momento? Cuando el río tiene momentos donde pueden caminarlo. O sea, el río Jordán, acuérdense, 90 pies, no sé, ayúdenme porque yo, ¿qué? Football field, ok, so digamos del patio de mi casa atrás hasta el frente un poquito más, right? cruzar eso, o sea, caminar eso no, no suena difícil. Y 3 pies de agua, Aiden, ya. Yeah. Uno puede cargar a Gadiel y a Elian en el otro lado y caminarlo de lo más, sin problema, ¿verdad? O sea, ¿había un mejor momento estratégicamente para el ser humano? Sí, todo el año. Pero Dios los manda a cruzar en primavera. There's nothing, I don't have an answer for that. O sea, no tengo como un estudio teológico de por qué primavera. No, pero los mandó a cruzar en ese momento. Cuando el río estaba desbordado. Cuando la situación se veía imposible. Peor que nunca. O sea, como me dijeron a mí, pero chico, espérate. Y nosotros, y nos miramos, Stephanie y yo, y me acuerdo que nos miramos. Y hasta estando viviendo aquí solo por primera vez, los primeros meses solitos, llorábamos solitos. No nos cojan pena, pero es una realidad. Llorábamos en el cuarto así, en la oscuridad, porque ustedes saben que esta zona se pone bien oscura en la noche. ¿Y qué hacemos nosotros por acá sin familia, sin amigos, sin... No, ahora estamos a 2 horas, tampoco así, pero aún estamos lejos de todo lo que conocemos, de la comodidad que teníamos, el seguro que ya, ¿verdad? Security que ya teníamos. God, what are we doing? ¿Por qué? Y yo sé que estoy dándoles un ejemplo de mi vida, pero todos, you know, conectados y los que estamos aquí presentes podemos hacer memoria de un momento así también. O estamos viviendo en un momento así también, donde decimos, Señor, pero ¿por qué ahora? Why now? ¿Por qué? O sea, no podemos esperar 2 meses a que termine primavera y empieza, ¿qué empieza después de primavera? Verano. Es que Florida no tiene ninguno. Florida es verano. Verano, y a veces nos da una esperanza de invierno y otra vez nos los quita el enemigo con calor. Pero, why not? ¿Por qué no esperamos, Señor, un mes, 2 meses a que empiece el verano? Porque para esa gente esperar, pues, todo se tardaba un montón. ¿Cuál era la diferencia de esperar un poquito más? Dios mandó a cruzar ahora. Pero a mí se me pareció interesante que Dios usó a un grupo específico para provocar que ese milagro pasara. Josué y Caleb y posiblemente algunos todavía tenían memoria de cuando se hizo con Moisés. ¿Ok? Pero esta era una generación totalmente diferente, donde si seguimos leyendo en Josué, hasta tuvo que haber una circuncisión, una segunda circuncisión. O sea, fue todo una generación completamente nueva. Parece que ni muy religiosos eran, pero muy obedientes. Look at how funny that is. No eran, imagínate que tuvo que haber una circuncisión adicional. Tuvo que haber un, ok, hey, agarren ahora todo eso y vamos a arreglar, ok, vamos a hacer, acuérdense que hay que hacer la celebración de Pascua. Ah, sí, ¿verdad? O sea, como que hasta medio perdido, digamos. Pero una cosa tenía este pueblo y esta nueva generación, es que estaban cerca al corazón de Dios. Confiaban en Dios. Obedecían a Dios. No le tenían miedo a nada ni nadie porque sabían quién estaba con ellos. Qué interesante que fue la generación que paró de recibir maná. Para mí eso es interesante, ¿saben por qué? Porque su confianza los llevó a la promesa. Dios no tuvo que inventar. ¿Tú sabes? No, Dios les dio el cumplimiento de su promesa. That's interesting. Hay veces en mi vida, puedo hacer memoria de momentos en mi vida donde yo siento como que, ¡ay, Dios, gracias, me salvaste de esa! Pero han habido otras situaciones donde digo, Señor, esto es lo que tú me prometiste. O sea, que me salve, please, sálvame. Pero si yo llego a la promesa, si aprendo la lección que Dios tiene para mí, si llego a recibir lo que Dios me prometió, es porque estoy listo. siempre hacemos el chiste, ¿verdad? De, o la historia de que Dios no le va a dar a Sammy $1,000,000 ahora. ¿Por qué? Porque Samuel va a querer comprar $1,000,000 de Goldfish y agua. Porque, you know, Aiden va a querer comprar $1,000,000 de espadas y de pistolas de Nerf. Y Ricardito a lo mejor los usaría bien, pero Ricardito no los va a usar bien 100%. ¿Por qué? Porque no están listos. It's a funny joke, pero tampoco nos los ha dado a ti y a mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor o no tiene ese plan o no estamos listos para recibir eso que Dios ha prometido para nosotros. Estoy usando $1,000,000 como ejemplo. You understand? O sea, Señor, ¿por qué ahora? Y lo interesante no es ni siquiera, o sea, el enfoque de la historia ni siquiera es la dificultad. Mira que el pueblo ni siquiera dice como el pueblo de Moisés, como el pueblo original. Preguntó, indagó, peleó, estuvo como que, pero Moisés, hasta casi lo matan en varias ocasiones. Like, oye, qué gente, ¿verdad? Y Moisés en una hasta los defiende. Señor, acuérdate tu fidelidad, acuérdate de tú. Y el chico, yo te quería ayudar a ti para quitarlo a todos. Y dice, no, acuérdate que tú eres bueno, porque después las naciones van a decir que tú eres... Yo sé, chico, I was just trying to help you, you know, para que lleguen a la tierra prometida, you know. No. Y Moisés es más bueno que el pan. ¿Cómo que dicen? ¿El pan de qué? El pan de... Exacto. You know? Y mira esta generación. Ni en un momento le pregunta o le duda, tiene duda de lo que Dios llamó a hacerlo. Le llamó a hacer. ¿Van a ir? Porque en los versículos antes, Dios se le aparece a Josué y le da la profecía. Van a llegar al borde del Jordán ahora. Y los sacerdotes van a caminar y van a cruzar. Y tu pueblo entero y todos los guerreros van a entrar a la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Van a cruzar a donde yo los llamé a estar para conquistar lo que yo les he prometido. Y en ninguno de ellos, no, que Señor, que sí, no, que no. Más bien dijeron, vamos, que el desierto, I can't stand the desert. Yo nací en el desierto, yo quiero ir para allá. Yo quiero eso porque Dios nos los prometió. Amén. Como dije ahorita, es interesante cómo Dios en el momento más difícil para cumplir sus promesas nos llama a caminar en obediencia y en fe. Dios había hablado y tenía una promesa, pero tomó un grupo de personas para pararse en la brecha por los demás para provocar que ese cumplimiento, esa promesa, se cumpla. Que esa promesa se cumpla. Y este grupo eran los sacerdotes. Este grupo eran los sacerdotes. Cuando la presencia de Dios está presente, nada para que su promesa se cumpla. ¿Sabes por qué yo escribí eso? Porque vamos a leer ahora y vamos a ver qué sucede. O sea, qué pasa. No sé si decir características de los sacerdotes, pero el ejemplo de estos hombres, de este grupo en específico que Dios usó, y que en todo ese capítulo, otra vez, los repite. Habla de los sacerdotes con el arca del pacto. Los sacerdotes con el arca del pacto. No habla del pueblo al principio, sí, acá había un pueblo. Y los sacerdotes, cuando ellos aparecen en la historia, Dios sigue repitiéndolos en eso. ¿Por qué? Porque para mí hay algo que podemos aprender de ellos. Hay varias cosas. Y yo escribí cuatro en particular, que en esos versículos, for me, they stood out. Son cosas que yo dije, wow, Señor. Yo quiero ser un sacerdote al borde, en mi generación, en mi hogar, en mi vecindario. Yo quiero poder saber que si tú estás hablando y tú estás mandándonos a hacer algo, vamos, con tu presencia, vamos. Yo voy para adelante. Y a lo mejor, lo que yo sentí en mi corazón compartir para cada uno de nosotros, y si es para ti, amén, si no, escríbelo y compártelo con alguien que a lo mejor sí es para ellos. Creo que es para todos nosotros, es que aún en las dificultades y aún en los momentos más, like, what? Si Dios ha dado una promesa, we can take it to the bank. Podemos confiar que esa promesa se va a dar. Aunque se vea imposible, aunque se vea que, no, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos de otra manera. The way you guys are here, I'm not going to say details, pero Sandrita me ha contado unos testimonios en los últimos días of you guys. Es increíble como Dios, what? Okay. Como Dios ha hecho, hace y obra en maneras que uno dice, pero Señor, ¿qué yo hice para merecérmelo? Yo me imagino que Dios en el cielo dice, pero no, es que yo te amo. Yo tengo un propósito y un plan para que yo sea glorificado en todo esto. ¿Amén? Gracias, hermana. Para que yo sea glorificado. Ahora, vamos a ver aquí varias cositas. Vamos a leerlo otra vez, ¿eh? Porque es que me gustó mucho esos versículos, me llamaron mucho la atención. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Fíjense que ni uno se quejó, ni uno preguntó nada. Con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, llevando la presencia de Dios. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, acuérdense, están entrando no al Jordán de 90 pies de ancho y no al Jordán de 3 pies de profundidad. No, están entrando a un río con corriente y que en ese momento está desbordado, se ve mucho, totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Ah, y dicho sea de paso, también en toda esa área del Jordán, en todo lo que es el borde de Jordán, como uno va por aquí por los ríos, que ve en inglés se dicen los mangroves, mangles, ¿verdad? Los manglares, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, por ejemplo, aquí lo que hay es mucho pajarito y sí hay su serpiente y su alligator, ¿verdad? Pero no tanto en esa área, no tanto en eso. En esa área, en el Jordán, le llamaban en inglés the thicket. Es como decir una mini jungla donde se escondían leones, donde se escondían animales salvajes, donde se escondían peligros. Y estos sacerdotes, dice aquí el versículo 5, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, ellos no, como ayer en la piscina, yo antes de meterme en la piscina con los niños, yo hice, ay, el Señor está fría. Y tuve que convencerme para meterme. En una tuve que, oh, what's that? Pum, me tiré yo mismo, como me confundí. Jugando yo como que, oh, y me tiré para convencerme que tenía que tirarme al agua fría y pasar tiempo con mis hijos en el agua. No, los sacerdotes no, ah, está frita, mira, hay un poquito de corriente. No, entraron pa adentro, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, otra vez repitiendo esa arca, esa presencia de Dios, fueron mojados a la orilla del agua. Porque Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de siega. O sea que no era que de momento el milagro, ¡pum! No, se estaba mojando. ¿Tú te imaginas? Guys, think about it for one second. Entrar tú, Señor te llama, chamo, Eduardo, Montoya, los domingos tenemos que ser más respetuosos. Te llama ahora, vete a Jensen Beach y arranca por ahí hasta que llegues a... ¿Dónde está Jensen Beach? Hasta que llegues a las Bahamas. I don't know. Something like that. No. Camina. Camina. Ni nada. Te dice. Camina y echa para allá. Y tú empiezas. Bueno, Señor, si tú lo dijiste, me imagino que tú vas a hacer lo que le hiciste a Moisés. De repente. Y dice que cuando ellos entran y se mojan. Yo. Ay, Señor, ¿pero por qué me estoy mojando? Ay, todavía me estoy mojando. Y sigue... Pero Señor, I'm still getting wet. What's going on? Porque dice en lo siguiente, que el agua paró en la ciudad de Adán. O sea, en ese momento todavía no habían recibido el milagro. No fue como Moisés que... Which is pretty cool too. O sea, que Dios obró de una manera totalmente diferente. Dice que en la ciudad de Adán, yo me imagino, perdóneme, yo les voy a ser honesto, pero si yo fuera uno de los sacerdotes, chicos, yo creo que este plan, estamos haciendo mucho copy and paste y no está funcionando, porque a Moisés se le abrió, desde que él metió el palo, eso hizo, guys, vamos a pensarlo bien, yeah, eject, vamos para atrás, It's not the same. Es más, ¿dónde está el palo de Moisés? Tráiganse el palo de Moisés. Porque dice que se mojaron. Pero Dios trabajó de una manera diferente. Y muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que hizo en otro en mí. No, Dios va a trabajar contigo y en este momento, ahora, como tiene que trabajar contigo. Pero hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él. I'm going to say this, guys, forgive me. I know I'm your brother, I'm your family. Pero si Dios les puso en el corazón ser parte del ministerio, it might get awkward that I'm your pastor. I'm being honest. I'm being honest. I've thought about it and I pray about it every day. Because my job is not to try to take advantage of that. My job is responsibility of pastoring anybody that comes my way. And God's going to deal with us that way. And I'm ready for that. And I'm excited for that. And I'm humbled by that. Like I'm saying it and I'm recording it. And this is going to be on YouTube. So you guys can hold me to accountability on that. And that's okay. But you know what? God called us in this time to do this right now. Let's go. All right, Lord, I humble myself to be led by you. And the same thing goes for everyone else. I humble myself to be led by you. Amen. Es importante que entendamos, Dios quiere trabajar con nosotros de una manera específica y especial. Tenemos que rendirnos a Él y confiar en Él y entrar, aunque nos estemos mojando. Aunque, okay, God. Tú sabes como que, this is getting awkward, you know? No, Dios prometió, Dios va a cumplir, aunque lo haga diferente a como lo ha hecho antes o como lo ha hecho con otras personas. Hay que confiar en Él. Y dice, seguimos, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. It's interesting que lo dice así tan claro, far away, bien lejos, pararon las aguas. O sea, todavía venía chorro, pero allá pararon. El milagro viene, pero hay que seguir confiando. Y los sacerdotes entraron a esa corriente. Entraron sin saber y sin ver que a 30 millas pararon las aguas. Dios está obrando. He's working, confía. Él está obrando, Él está trabajando. But you gotta hold on. Tienes que confiar en Él. Tienes que esperar en Él. Porque a lo mejor el milagro está a 30 millas. But it's coming. It's coming. Y cuando Dios para algo, o empieza algo, o abre algo, o cierra algo, no hay nada ni nadie que le pueda llevar la contraria. No hay nada ni nadie que le pueda llevar la contraria. O sea, miremos la magnitud de ese milagro. Que ya ellos tenían, digamos, hasta un prejuicio de cómo Dios iba a hacer las cosas. Y Dios les cambia la historia y ellos aún siguen siendo obedientes. Y ese grupo de sacerdotes, vamos para adelante. Vamos. Esta corriente no me lleva. Yo llevo el arca del Padre. Yo llevo la presencia de Dios conmigo. Yo llevo su gloria. Yo llevo su unción. Yo llevo su palabra. Y aún si me voy con esta corriente, yo sigo con su gloria. Yo sigo con su presencia. Yo no me dejo. De algo me va a salvar. One way or another. De alguna manera u otra Dios me va a salvar. Porque estoy aferrado a su presencia. I'm with Him. Amen. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. O sea, Dios les dio a este pueblo, this massive people, ¿okay? Porque era un pueblo, miles y miles y miles y miles de personas. Solamente en soldados, en los próximos capítulos, habla de una ocasión donde tenían 40,000 soldados. Hablemos de esposas, 80,000 personas. Hablemos de a promedio de 3 hijos y en ese tiempo la gente tenía hijos a millón. Somebody do math. Ya vamos por 180,000, 240,000, you know, minimum. 360,000 minimum de los soldados. Ni siquiera estamos hablando del pueblo común y corriente. O sea, de los que no eran soldados. Ya solamente en las familias de los soldados, the United States Army of the Israelites back then, o sea, en las fuerzas armadas de los israelitas, nada más se puede contar entre las familias, los soldados, las esposas, 400,000 personas. Creo que sería un estimado, ok. Just the soldiers. Y Dios les abre 30 millas para cruzar. Yo siempre, desde chiquito, yo pienso en Moisés, pienso en... yo siempre pienso que es una filita, uno por uno, uno por uno. Like, I always thought about it like that. Yo siempre lo pensé así. Ya uno un poquito más grande dice, pero se hubiesen tardado a long time. Y qué interesante que Dios les abre. O sea, el milagro fue aún mayor que el milagro de Moisés. Porque le abrió desde Adán to the Dead Sea. And I got the map. Ah, it's in my other Bible. Tengo el mapa. It's huge. Es un trecho grande, un espacio bien grande. O sea, es todo un país que Dios les abre para que crucen. Seguimos. Vamos al segundo, segundo punto. Perdón, es que yo me emociono y hablo y no leo mis notas. Cargando un objeto pesado en medio de la seguridad sin poder recibir ayuda de nadie más, estos sacerdotes siguieron hacia adelante por la instrucción de Dios. Porque el arca del pacto no era algo livianito. No era un cofrecito, ¿verdad? No, no. Era, dice, cuenta en uno de los versículos más adelante, si no me equivoco, que dice que estuvieron parados todo el día y después pudieron descansar, dice. Que estaba, los tipos le pasó, ¿sabes? No, no era fácil tampoco. Pero ellos cargaron ese objeto pesado, cargaron la presencia de Dios, la gloria, en medio de esa inseguridad, sin poder recibir ayuda de nadie, porque no cualquiera podía cargar el arca del pacto, más siguieron hacia adelante con la instrucción de Dios. No se dejaron llevar por las corrientes ni el peligro alrededor del Jordán, más bien fueron obedientes y siguieron hacia adelante. Número 2. Dice que se pasaron en tierra firme en medio de Jordán. Vamos a seguir leyendo en versículo 16 y 17. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Al principio se estaban mojando, pero mientras siguieron echando hacia adelante y profundizaron en la obediencia, o sea, mientras ellos siguieron obedeciendo lo que Dios les llamó a hacer, dice, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Ya hay una palabra. Con eso yo me puedo gozar y decir, Señor, ayúdame a ser firme en medio de mi Jordán, en primavera. En medio de cuando las cosas se vean imposibles, en medio de cuando las cosas se vean que no hay solución, que no hay salida. Señor, ¿será que va a volver a pasar? Señor, ¿será que, ay, Dios mío, Señor, me está llevando, ¿cómo es? Me lleva un tren, ¿cómo es que dice el dicho? Y que esto y que lo otro. Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Piensen un segundito cómo Dios hizo aquí la obra, cómo Dios trabajó. Les abre un espacio grande para que crucen todo, de una. Pero no solamente eso, les seca y les da firmeza para que puedan cruzar confiados. Para que ninguna de los carros que tenían, de los caballos, de los bueyes, de los niños, de las viejitas, los viejitos, para que nadie se quede stuck en algún, in the mud, para que nadie, no. Vamos para adelante, porque Dios lo dijo, vamos para adelante, firme. Vamos a echar hacia adelante. No tambalearon, no cambiaban de posición por conveniencia o comodidad. No, chicos, vámonos acá, que aquí hay muchas piedras. No, que no. Entraron y dice que se quedaron firmes en el medio del Jordán. Señor, tú dijiste, tú lo vas a hacer. Y el Señor provee aún hasta la tierra seca, de una. Lo saca por completo. Y eso es importante. Porque cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que obedecer. Eso es lo que vimos ahora en el primer punto. Pero número dos, tenemos que mantenernos firmes en esa obediencia. Y tenemos que seguir echando hacia adelante. Mira cómo este grupo de sacerdotes, este grupo de personas, provoca que Dios hace un milagro tan grande al punto de secar por completo las profundidades. Número 3, versículo 17. Lo acabamos de leer, pero leámoslo una vez más. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ellos sirvieron al pueblo. Si tú y yo queremos provocar que la gloria de Dios, provocar milagros, provocar que se desate las promesas de Dios sobre nosotros, tenemos que obedecer, tenemos que mantenernos firmes, pero también tenemos que aprender a servir a los demás. Porque vivimos en una generación donde estamos muy enfocados en el yo. Y todos podemos caer en eso. Lo mínimo que podemos hacer es servir también a los demás. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos al capítulo 4, versículo 11. Rápido, dice. Capítulo 4, versículo 11 de Josué. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Cuando terminó todo el pueblo de cruzar, entonces ellos, okay guys, we did it. Ahora nos toca a nosotros. Y ellos tuvieron, sino imagínense, cargar encima de tu hombro, cuatro hombres, cargar algo tan pesado como quién sabe si un carrito, un Corolla, un Camry, una cosa así, de oro sólido, lleno con la presencia y la gloria de Dios, el arca del pacto, y ellos, hasta que no se cumpla lo que Dios nos ha llamado a hacer, yo no me muevo. Y tenemos que aprender eso, a servir a los demás. Nuestra salvación no es para... La salvación es única, sí, pero tenemos que aprender a dar y compartir esa salvación que hemos recibido con los demás. We have to be careful que no caigamos en una mentalidad de que, bueno, yo soy salvo. Sí, gracias Señor, porque yo, pero ¿y qué de mi vecino, y mis compañeros, y mis primos, y mis tíos? Señor, háblame, guíame y ayúdame para yo ahora servirle a ellos también. Y si no, y si es mejor hacerlo de una manera que ellos vean el ejemplo. Los sacerdotes no estaban ahí, el Señor, no, ellos estaban sirviendo. Tú me recordaste de lo que decía abuelo Andy last night, John. Predica, y si tienes que usar palabras, úsala, pero sirve. O sea, que tu vida sea un ejemplo para los demás. Amén. Y número 4, y con esto termino. Vamos al versículo, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Mira lo que dice. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados, what's going on? Pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres, ahí están los 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Número 4, ellos cruzaron listos para batallar. Obedecieron, se mantuvieron firmes, sirvieron a los demás y se echaron a tomar una siesta en una hamaca a gozar de Canaán. No. Dijeron, ahora es que vamos a recibir todo lo que Dios prometió. O sea, ahora es que empieza el trabajo. Evaluo siempre me dice eso en la oficina. Ahora hay que darle. Él usa esa frase. No, ahora es que hay que darle. Cuando tenemos un reto, esto y lo otro, siempre dice esa frase. No, mano, ahora es que hay que darle. Porque ya, digamos que ya cruzamos lo más difícil. Señor, tú paraste un río con 20 y pico de ¿cómo es que cascadas? Con ¿cómo se dice? Rápidos. Con rápidos. O sea, tú paraste y por desde 30 millas paraste. O sea, dice que separó las aguas. Paraste un grupo de agua por allá, the Sea of Galilee, y paraste el otro por acá, the Dead Sea. Todo, unas 30 millas de río, tú las paraste, separaste dos mares para yo poder caminar y recibir mi promesa. Y ahora que la recibo, entonces, no, now's the time to work. Ahora es que nos toca batallar. God moved us to Port St. Lucie, Fort Pierce, Stuart, ¿qué sé yo ni qué? Yes, pero ahora es que hay que trabajar. Ahora es que hay que ganar almas. Ahora es que hay que a buscar. El Señor abrió puertas en tu negocio, esto y esto y lo otro. No, ahora es que hay que echar, ahora es que hay que darle con todo. Ahora es que hay que meterle pecho. Because God gave you something and He gave you a promise, pero hay que luchar para recibir esa promesa. Amén. Una cosa que para terminar, tercera vez que lo digo, pero esta es de verdad. La tercera es la vencida, ¿verdad? Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pero podemos aprender algo de los sacerdotes aquí, de este grupo tan específico, que Dios, en todos esos dos o tres capítulos, Dios los menciona mucho. Y en otros momentos los sacerdotes no, son charlatanes. Pero aquí, con este pueblo, en esta generación, en este tiempo, los sacerdotes conocían el corazón de Dios. O sea, conocían cómo mover el corazón de Dios. La obediencia. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, pero nos toca obedecer. Nos toca humillarnos. Guys, lo digo, se los estoy diciendo no de acá para allá, no. De aquí para aquí. Nos toca obedecer. Nos toca responder. That name, o sea, God hasn't taken, no nos ha quitado esa, nos dio ese nombre por algo. Porque nos toca responder. Vivimos en una generación donde el cristiano fácil, rápidamente, se pone cómodo. Porque yo soy salvo. Guys, no. Nuestros hijos, yo sé que le enseñamos la palabra, les predicamos, oramos con ellos, hasta leemos devocionales. No los dejamos ver películas sin nosotros ahí, pa, 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 pa. Pero a veces con nuestra crianza nosotros hacemos, no. Porque el enemigo no hace, yo no puedo tocarlos a ellos porque están homeschool. No. Porque vienen a la iglesia los domingos. No. Dice que él anda como león rugiente. Pero qué interesante que es león rugiente, no el león de la tribu de Judá. He's just a little growling. Porque cuando se aparece el león de la tribu de Judá, él dice, ay, nos vemos, sorry. Pero a nosotros nos toca provocar que esa gloria, esa presencia del león de la tribu de Judá, que su poder no solamente cubra nuestros hogares y nuestros hijos, pero que también habite en ellos. Por eso esta mañana yo sentí en mi corazón, discúlpeme, quiero hablar con ellos por un segundito. ¿Por qué? Porque qué bonito que ellos vienen aquí con nosotros todos los domingos. Y me imagino que aquellos que están conectados también en su casa, están contigo, al lado tuyo, tus niños, antes de que se conecten con Sandri o con Stephanie en la clase. Pero yo no quiero hijos que se críen aquí nada más, ninguno de nuestros hijos que estén así mirándonos adorar. No, que ellos sean los primeros que Dios quebranta y hable, ministre y den profecía y nos ministren a nosotros. Y esto dice el Señor, mami. Con que no lo usen para manipular, ¿verdad? Déjame comer el chocolate, dice el Señor. No, no, pero que Dios les hable a ellos y les ministre a ellos también. Porque nosotros no podemos tomar una actitud de que, mis hijos son, sí, tus hijos son, mis hijos son buenísimos, pero el diablo es un desgraciado que está tratando de ver cómo entra a sus corazones y a sus mentes. ¿Amén? en esta mañana, yo no sé para quién es esta palabra, pero es para mí. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Hay una promesa para nosotros. Y puede ser que a lo mejor en este momento o en momentos en tu vida tú has visto como que las aguas, they're higher than ever. Y la tormenta está, oh snap, y todo se ve imposible. Yo no sé, no le veo solución. Y yo estoy tratando de, pero vamos a hacer una estrategia y vamos a, o sea, escucha a Dios, humíllate a Él. Sé como el pueblo del tiempo de Josué, obediente y escuchando y listo, presto para cuando Dios diga, ahora, vamos. Aunque se vea imposible, aunque se vea difícil, aunque todavía me estoy mojando, aunque todavía me estoy ahogando, aunque yo sigo hacia adelante, Señor, confiando y creyendo en ti, obedeciéndote, manteniéndome firme, sirviendo a los demás alrededor de mí, porque también esa es otra. Mucha gente dice, sí, cuando yo tenga. No, ahora, siembra. Da ahora de tu tiempo, de tu fuerza, de tu energía, de tu... Que no me quede. Da ahora. Da ahora. Siembra ahora y prepárate para batallar y luchar, porque el enemigo no va a parar. Él no para. Yo no quiero estar a la defensiva, yo quiero estar a la ofensiva contra él. Yo vi el partido ayer con John. Yo no sé nada de soccer. Yo lo único que sé es que hay que darle a la bola y salir corriendo. Pero yo veía el partido con John. Pero una cosa que yo no sé nada de fútbol. Pero yo le decía a John, pero Argentina ganaron. O sea, felicidades, Hugo y todos los argentinos. Ganaron, pero yo decía, John, ¿por qué están a la defensiva? Yo siento como que, y John me dice, pasa que Brasil es rápido, man. Tú no puedes necesariamente ir en contra de ellos porque son más rápidos, tienen más destreza, tienen más, no es que Argentina no es una ofensa, es una estrategia de equipo, ¿ok? Ahora los argentinos, no, nos felicitó, pero también entonces dice que somos lentos, no, ¿verdad? No, sí, no me regañen ahora después, no me manden un texto de que, hey, man, what's up, you know? Porque ganaron, ¿ok? Ganaron, como dice Ricky Aiden, yo le voy a que gane, ¿ok? Pero una cosa, yo le decía, John, están jugando muy, muy atrás, y Brasil casi le mete como 4 o 5 veces le mete un gol. Me dice, pasa es que ellos son muy rápidos. Well, guess what? Gloria a Dios que el diablo no es muy rápido contra Dios. Y él a lo mejor viene contra nosotros así, está atacando, pero cuando tú te paras con la presencia de Dios, obediente, con el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, firme en lo que Él ha prometido y su palabra, te ves sirviendo aun cuando, no hace sentido que ese tipo esté sirviendo a los demás, y a él, se le está llevando el diablo mismo. Yo me lo estoy llevando y él todavía está sirviendo a los demás. Y míralo con su espada, con su Biblia al lado. Míralo declarando palabras. Cuando alguien le dice que no, mano, que esto y que lo otro. No, el Señor es mi pastor y nada me faltará. What? It's not going to be Brazil. El tipo va a salir corriendo. Sale corriendo. Porque cuando él vea que Dios para las aguas, y ve a ese pueblo cruzar y ve esa promesa, tú recibir esa promesa y dices, oh, snap, ¿y ahora quién nos va a parar? Y si leemos, menciona varias naciones que constantemente desde Éxodo hasta Primera de Crónicas, la Biblia menciona, son como 4 o 5 naciones específicas, los jebuseos y los feos y toda esa gente, ¿verdad? Y los menciona a esos mismos grupos, porque dice que esas naciones terminaron temiéndole al Dios de Israel. O sea, Israel, wait, what? ¿Qué vienen? No, ríndanse, no, vamos, por favor pasen, ¿qué quieren? ¿En qué les podemos ayudar? Y los únicos brutos reyes que se, lo único que ganaron fue por la desobediencia del pueblo. Porque cuando el pueblo estaba firme y obediente en las promesas de Dios, no había quien lo paraba. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tus planes, tus promesas. Señor, cuando tú dices algo, no hay nada ni nadie que pueda llevarte la contraria, Señor, y te damos gracias por eso. Porque hoy en día yo sé que cada uno de nosotros podemos testificar de eso.
Pero te pido, Señor, que en esta mañana recibir esta palabra, este recordatorio, esta exhortación, Señor, este reto. Si hay áreas en nuestras vidas que no hemos rendido, si hay áreas en nuestro carácter, en nuestra actitud que no hemos rendido, Señor, en esta mañana, Señor, te las entregamos por completo. Tú tienes un plan, un propósito, nosotros lo sabemos, Señor. Y si hemos dudado, perdónanos, Padre Santo. Y hoy, ayúdanos a crecer en nuestra fe, a mantenernos firmes, a declarar, Señor, esas promesas que tú has hecho sobre nosotros y mantenernos firmes, aferrarnos a esas promesas, Señor. Pero ayúdanos a ser obedientes, a mantenernos firmes en ti, Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los retos. Ayúdanos, Señor, a servir a aquellos que están a nuestro alrededor y ayúdanos a prepararnos para batallar y para quitarle almas al enemigo, para quitarle terreno, para quitarle áreas o personas o situaciones que, donde Él está en control, Señor, para arrebatarle, Señor, las almas de sus manos y para recibir y arrebatar esas promesas que tú nos has dado a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestra descendencia, Señor. En esta mañana, Padre, nos rendimos ante ti. Y yo te pido, Señor, que nos perdones si hemos dudado de ti y que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, a tener paz en medio de la tormenta, sabiendo de que si tú estás en la barca, Señor, no hay nada, Señor, que nos puede parar. Te bendecimos, Padre. En esta mañana yo bendigo a cada familia conectada, cada familia aquí presente, Señor. Y yo te pido que esta semilla dé fruto en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que a partir de este día, Señor, nunca más seamos igual. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.